¿Qué alternativas tienen para tener hijos aquellas personas que no pueden concebirlos naturalmente? Hace por lo menos 25 años que en Uruguay existen técnicas de reproducción asistida para apoyar a las parejas con problemas de fertilidad o esterilidad. Sin embargo, hasta ahora estas técnicas no han sido reguladas y por lo tanto no está claro cómo, dónde ni en qué condiciones se puede acceder a ellas. En el Parlamento se han presentado iniciativas destinadas a regular el acceso a los sistemas de reproducción asistida, pero hasta ahora no se ha llegado a la aprobación de una ley. Pero, hay alguna novedad en esta materia. Ayer la Cámara de Diputados dio un paso importante, ya que sancionó por unanimidad un proyecto que declara a la esterilidad como una enfermedad de carácter crónico y que establece además que todos los centros de salud, públicos y privados, deberán facilitar el acceso a estas técnicas, incluso con un subsidio del Estado en algunos casos. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las principales características de este texto? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el diputado Luis Lacalle Pou, líder del sector Aire Fresco del Partido Nacional. Diputado Lacalle Pou, buen día.
Buen día. Antes que nada, un saludo a los locutores en su día.
Muy bien, a los locutores, las locutoras. Rosario Castellanos, que no entra en esa categoría, pero está festejando por otro lado, por su cumpleaños.
Bueno, también vaya para ella, entonces, feliz cumpleaños.
Empecemos por aclarar un dato que capaz que los oyentes ya conocen. Usted no es médico, usted es abogado, pero tengo entendido que se involucró en estos asuntos a partir de una experiencia personal. ¿Cómo fue concretamente?
Totalmente. Yo fui bendecido y me beneficié con el avance científico y con la posibilidad de tener familia. Esto fue en el año 2003-2004, después de dificultades en obtener un embarazo, decidimos con mi mujer asistir después de unos consejos de algún pariente que estaba cerca del tema, y bueno, recurrimos al Centro de Esterilidad Montevideo, y allí luego de un intento frustrado, el segundo intento dio éxito, y bueno, y parte de mi familia se lo debo justamente a este tipo de técnicas que son, contienen una intensidad muy grande para la pareja, muchas veces cargada de angustia, muchas otras veces también las penurias económicas de muchas parejas que no pueden llegar a conseguir el dinero, muchas veces consiguen el dinero y quedan endeudados y tampoco logran un embarazo. Ese es un agravante enorme porque tienen que recurrir a un posterior tratamiento y ya con una deuda arriba que a veces se le hace muy difícil de pagar. Así que sí, me involucré por conocerlo, por vivirlo, y en lo personal yo lo pude pagar, pero hay tantos otros uruguayos. Se calcula que el 17% de los uruguayos está en una situación de infertilidad o esterilidad, y bueno, yo que conozco varias parejas sé lo que es la angustia que nos llevan en el seno justamente de esa pareja.
En diciembre del año 2010 usted presentó un proyecto de ley sobre este asunto. Se trataba de un texto de solo dos artículos. El primero decía: considérese a la infertilidad y o esterilidad como una enfermedad crónica que provoca en las personas la incapacidad de lograr concebir o llevar a término un embarazo. El segundo establecía: inclúyese dentro de las prestaciones integrales de asistencia que obligatoriamente deberán brindar las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, la cobertura de estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad y o esterilidad, el tratamiento y otros estudios requeridos, el material descartable, los procedimientos terapéuticos de reproducción humana asistida de alta y baja complejidad, posibles complicaciones y medicación correspondiente en todos los casos. Aquellas ideas fueron tomadas y ampliadas para la redacción final que se votó en el día de ayer, que también se nutrió de otro proyecto, un proyecto del senador Alberto Cid del año 1996, que era una regulación de las técnicas de fertilización asistida, ¿no?
Claro, perfecto. Yo traté de hacerlo bien simple. Yo conocía el proyecto del senador Cid. Es más, cuando presentaron el proyecto lo llamé por teléfono, estuvimos conversando un rato. Yo creo que la dificultad en la aprobación de él había sido justamente la complejidad de la regulación, y entre otras cosas no traía la definición que da la Organización Mundial de la Salud de este tipo de patologías como enfermedad, y tampoco traía en aquel momento la obligatoriedad de la prestación del servicio. Entonces, lo que yo quise hacer, imitando el texto legal argentino y de algún otro país, es no meterme en el área chica, definirlo como una enfermedad y plantear que estos tratamientos estén al alcance de todo el mundo de distintos grados, porque el que puede pagar algo lo pagará y el que no puede pagar nada no lo pagará. No se trata de que todo el mundo lo tenga pura y exclusivamente gratuito. Y después la comisión, y ahí yo quedé un poco preocupado, y la verdad que no era muy crédulo en el sentido que se aprobara algo, ayer el Parlamento me demostró lo contrario, por suerte, empezó a regularlo y empezó a ingresar al área chica. Tal es así que si hace una lectura rápida del proyecto de ley, verán que habla de la imposibilidad de alquilar vientres, que habla de los delitos de clonación, que habla de la donación, que habla de muchos temas de quienes están habilitados o no para prestar este tipo de tratamientos, las sanciones que traen aparejados el no cumplimiento de esta ley, y tiene el corazón en los artículos 1 y 2, que justamente recoge lo que era nuestro proyecto.
Termina siendo un proyecto de 25 artículos, ¿no?
25 artículos, por eso, y muchos, y para los que no somos médicos nos cuesta todavía entender algunas cosas. Por ejemplo, ayer el Partido Nacional votó en contra del descarte de embriones. Nosotros estamos totalmente opuestos al descarte de embriones. La ley prevé en el artículo 14 la posibilidad de que cuando se mueren...
Tengo acá el artículo 14 que usted alude, dice... No podrán realizarse fertilizaciones de gametos o implantarse embriones de personas que fallecieron luego de la toma de muestras o fertilización de gametos. Se considera que el fin de la vida incluye sus gametos o embriones.
Claro, nosotros eso no coincidimos, creemos que esos embriones ahí ya hay vida y por ende deberían de ser donados y esa vida debería de continuar. No creemos en la destrucción de los embriones. Hay diferencias, algunas éticas, otras religiosas, otras de concepto y otras biológicas, pero por hablar de las cosas buenas que pasaron ayer, unánimemente se aprueba este proyecto de ley en general, que reitero, el corazón del mismo, o la columna vertebral, es el 1 y 2, que lo declara como enfermedad y lo declara como tratamiento a ser prestado por parte del Estado.
Vayamos a esa parte, la que quizás interese más inmediatamente a aquellos oyentes vinculados a estos problemas, interesados en tener una solución. ¿Podrán acceder a estas técnicas solamente parejas que sean diagnosticadas como infértiles o estériles?
¿Cómo es? Claro, porque, a ver, vamos a los casos puntuales. Yo no puedo de un día para el otro en técnicas de alta complejidad decir, bueno, no he probado a por medios naturales a tener familia y un día para el otro se me ocurre ir a un centro a que me presten este servicio. Lo que se establece justamente en la definición del artículo 1, que si lo tienen por ahí, es cuándo es que se declara esta esterilidad o esta infertilidad, que es después de sucesivos intentos de obtener por medios naturales un embarazo. Si así no fuere y lo comprobara un especialista en el tema, ahí sí se dispara la posibilidad de los procedimientos de fertilización asistida.
¿Qué pasa con las personas solteras, sin pareja?
Eso para mí fue bien interesante, porque yo no me había percatado eso en el proyecto de ley, y la verdad que ayer cuando se da votación este tema, el propio Álvaro, que era el miembro informante, habla de que está destinado pura y exclusivamente a parejas. Es más, tan es así que cuando se lee la definición del artículo primero, habla de parejas que no han podido lograr, no sé bien las palabras técnicas que utilizo ahí, pero de parejas que son declaradas estériles, no son seres humanos, individuos declarados estériles.
Sí, todo el tiempo se habla de parejas.
Exactamente. Pero la verdad, a mí se me hubiera pasado por alto, pero los que estuvieron en la comisión trabajando esto dijeron especialmente, lo dijo el diputado Vega, especialmente que se tomó en cuenta pura y exclusivamente las parejas.
Y otra posibilidad, ¿qué pasa en el caso de parejas homosexuales que quieran acceder a una técnica de reproducción asistida para poder tener hijos? ¿Quedan comprendidas en la ley?
En este proyecto de ley no están comprendidas, porque entre otras cosas, las parejas homosexuales no pueden ser entre ellas infértiles, ¿verdad?
Otra pregunta.
La definición misma del artículo 1 dicen que por medios naturales han tratado de ser padres y no han podido.
Ah, ¿verdad? Entonces sería bueno que leyéramos completo el artículo primero, claro, ahora que usted
si
lo anota.
Una leída es...
Sí, artículo primero. A los efectos de esta ley se define la esterilidad como una enfermedad de carácter crónico. Por su parte, la infertilidad es una disfunción originada por múltiples causas, tanto de la pareja como de cada uno de sus integrantes. Asimismo, para esta ley, se entiende por pareja estéril aquella que luego de 12 meses de relaciones coitales frecuentes, sin medidas anticonceptivas, no ha logrado una gestación independiente del resultado de esta. Por su parte, se entiende por pareja infértil aquella que luego de 12 meses de relaciones coitales frecuentes no ha logrado llevar a término una gestación.
Ahí queda claro que son aquellas parejas que pueden tener, lograr un embarazo, por ende no estaría hablando de las parejas homosexuales en este caso.
Sigamos con las preguntas. Una vez que la pareja es diagnosticada como infértil o estéril, ¿qué camino debe seguir para poder acceder a las técnicas?
Yo creo que eso va a estar más acabado en la reglamentación, pero deberá asistir al centro en el cual se atiende, ya sea público o privado, que lo atienda un especialista en el tema, seguramente en primer término un ginecólogo, y después gente que está dedicada a estos temas. Hay varios especialistas que han sido los que desarrollaron estas técnicas en nuestro país, que les diagnostique en base a preguntas, en base a análisis, en base a estudios, que realmente es una pareja que sufre infertilidad. La infertilidad, no soy médico, pero en mi caso personal te puedo decir que es lógica y o fisiológica.
¿Cómo, perdón, que se entrecortó?
Claro, que la enfermedad puede ser psicológica y o fisiológica. En mi caso personal, yo después de haber sido padre in vitro de mellizos, mi tercer hijo es de un embarazo natural. O sea que queda claro que tampoco es una enfermedad que se prolongue necesariamente en el tiempo. Uh-huh. Y conozco infinidad de casos en los cuales han hasta llegado a adoptar a un chiquilín y resulta que después la pareja logra un embarazo naturalmente. Con lo cual, la declaratoria de infertilidad o esterilidad no debe asumirse como algo, una patología constante. Se puede asumir como la imposibilidad de obtener un embarazo. Por eso se define como algo práctico, algo pragmático, y no algo que tenga que tener un patrón en determinadas carencias que tiene cada uno de las parejas, ¿no?
Yendo al artículo 2, se parece bastante al que usted había presentado en su momento. La redacción es un poco larga y quizás no permite decantar el alcance exacto. Por eso le pregunto, el texto señala: las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán garantizar, dentro de las prestaciones integrales de asistencia que obligatoriamente deben brindar a sus usuarios, y ahí viene todo el detalle de las técnicas, ¿no? La consulta es, ¿estamos hablando de que el acceso a estas técnicas será gratuito o no?
Hay que leer yo lo había presentado así, quizá, no voy a decir la trampa porque no es la trampa, pero la diferencia con mi proyecto de ley está en el segundo inciso.
Sí, que dice, la reglamentación deberá determinar en qué nivel y condiciones el Estado subsidiará tanto los estudios como el tratamiento y demás procedimientos establecidos en el inciso anterior.
Claro. Porque también hay que decir la verdad, no nos parece justo que todo el mundo reciba el mismo trato. Porque hay gente, en mi caso, Liliana, yo soy diputado y pude pagar los tratamientos. Uh-huh. Hay otra gente en mi situación que no tiene trabajo, que tiene un trabajo que no está tan bien remunerado, que nunca en su vida va a poder llegar a ahorrar los 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 dólares que puede llegar a costar un tratamiento. Entonces, eso sumado a la masificación de estos tratamientos va a abaratar los costos. Por ejemplo, el remedio que se tiene que inyectar la mujer, que tiene que tomar la mujer durante la preparación para los procedimientos de más alta complejidad, en Argentina cuesta casi tres veces menos de lo que cuesta en Uruguay. Es más, muchas parejas se traen los remedios de Argentina. Viajan a Argentina a traerse los remedios. Entonces, naturalmente, el abaratamiento de costos es posible desde el momento que estos tratamientos se popularicen, que se realicen en mayor cantidad. Entonces, sumado a la mayor cantidad que va a existir, bloques quirúrgicos que van a estar dedicados a esto, análisis que se van a tener más práctica y van a ser hechos con mayor frecuencia, remedios que se van a traer a nuestro país en mayores cantidades, más el subsidio que deberá dar el Estado a determinadas parejas, esto va a generar, si no una gratuidad, un abaratamiento muy importante.
Si entiendo bien, entonces, lo que el artículo establece es que estas técnicas formarán parte de las prestaciones integrales de asistencia de las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. No siempre serán gratuitas, dependerá del caso.
Y eso tuvimos que transar y negociar. Nuestro proyecto hablaba de la integración total. No me parece ilógico lo que agregó el Frente Amplio. Es más, cuando el diputado Chiesa me vino a comentar que se estaba por aprobar el proyecto y que él había logrado incluir este artículo segundo, le dije, no te lo van a llevar. Y bueno, y se lo llevaron y lo modificaron y la verdad que no me parece mal.
Hoy el diario El Observador pregunta cómo se va a financiar este tipo de tratamientos que la ley prevé. ¿Se ha coordinado con el Ministerio de Salud Pública? ¿Se ha coordinado con la Junta Nacional de Salud, con el Poder Ejecutivo, los aspectos relativos a costo, diputado de la Calle Pau?
Con todo respeto, coordinar con el Ministerio de Salud Pública, con la Junta Nacional de Salud y con los organismos dedicados a la salud hoy en nuestro país no parece una cosa sencilla. Por falta de dinero en la salud hoy no es, cuando se ha triplicado el presupuesto. Quizá sea por falta de gestión y por falta de dedicación en las áreas de salud. Pero lo que pasa es que yo no estamos legislando para el gobierno del Frente Amplio, ni para este gobierno puntualmente. Estamos legislando para lo que debe ser la relación del Estado con sus ciudadanos, sin perjuicio que el Estado esté manejado en un momento por un partido o por otro. Yo apuesto a un Estado bien manejado y no un Estado ineficiente e ineficaz como parece ser hoy en día, por lo menos en el área salud y en la otra.
¿Qué pasará en este contexto cuando la ley se apruebe con las clínicas especializadas que hoy trabajan en este tema?
Yo creo que tienen mucho para aportar. Ahí ya me metería en un terreno de suponer. No se puede, yo no descartaría a centros, algunos en Montevideo, otro en Salto, que hace años vienen trabajando, vienen estudiando, tienen una casuística importante, y aparte son profesionales dedicados a esto, que a las cuales se le deben muchas vidas que hay en nuestro país. Entonces, yo no descartaría jamás la intervención de estos profesionales, que dicho sea de paso, cuando se los llamó a opinar sobre la ley, estuvieron, y tantas otras veces sobre el final, en temas muy específicos y muy difíciles, fueron fundamentales su presencia, que fueron, aparte ellos fueron autoconvocados, vinieron a pedir ser recibidos.
Pero usted, ¿de qué está hablando? ¿De que las instituciones de asistencia médica eventualmente hace, en el caso del Estado, contrate a estas clínicas cuando tenga pacientes, cuando tenga parejas que están solicitando tratamientos, etcétera?
Yo no me quiero meter en lo que yo no voy a hacer. Si de mí dependiera, a priori yo diría que lo haga la gente que ya lo está haciendo y hacerse cargo del Estado del costo, como tantas otras actividades que a veces el Estado se quiere meter en temas que no hace bien, lo trata de suplir por su propia práctica, cuando sería mucho mejor que lo hagan otros y el Estado hacerse cargo. Yo en este caso lo haría de esa manera, pero no me va a tocar a mí resolverlo.
Una de las frustraciones más grandes de una pareja puede ser seguramente la de que los hijos no lleguen, no poder tener hijos por razones de esterilidad o infertilidad. Ayer la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que, entre otras cosas, establece que todos los centros de salud públicos y privados deberán facilitar el acceso a técnicas de reproducción asistida, incluso con un subsidio del Estado en algunos casos. Estamos conversando con uno de los impulsores de esta iniciativa, el diputado Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Tenemos también preguntas de los oyentes. Romina.
Andrés de Flores, por ejemplo, plantea que, a su entender, nos estamos deshumanizando. Cuenta, soy papá reciente, me llevó 2 años, pero fueron temas de regulación hormonal. 1 año me parece que es algo impaciente. ¿Qué dice usted, diputado, a propósito del tiempo que se establece para, bueno, para determinar que una pareja es infértil?
No, es que en realidad, a ver, en base a mi experiencia personal, yo creo que cualquier pareja cuando va opta por tener familia, empieza a dejar de cuidarse o a tener relaciones más frecuentes, bueno, el método que entienda correspondiente o naturalmente, no se da cuenta de un día para el otro que uno es infértil. No es que uno tenga que ir al médico y el médico te mande para tu casa y decir, bueno, vení dentro de 1 año después que hayas probado 1 año. No, el diagnóstico está acompañado de eso. Si se comprueba, si uno va al médico y dice, hace 1 año que estamos tratando de tener un embarazo y no lo estamos logrando por medios naturales, después de preguntas del médico, después de un diagnóstico, me imagino, no es que uno tenga que ir al médico y después tener un plazo de 1 año y uno tenga que volver. Y ahí está la confusión.
¿Otra pregunta?
Otra pregunta. Diana, por ejemplo, plantea que en Argentina una mujer soltera puede inseminarse libre y gratuitamente y el proyecto uruguayo lo considera anacrónico. ¿Qué dice usted al respecto? Usted explicaba antes las disposiciones que hay en el artículo 1, ¿no? Que dice que no pueden ser las parejas como cada una de sus integrantes que estén en condiciones naturales de poder, en el caso de la mujer, quedar embarazada.
Yo personalmente soy bastante abierto en lo que hace a la obtención de un hijo. No tengo pruritos en si es una persona que no está unida en algún vínculo de pareja o matrimonial. Yo soy abierto, pero en este caso la comisión optó por lo de pareja, lo que hablábamos hoy, y me parece que es un inicio. Yo, inclusive, ayer se votó en contra de que se pueda alquilar vientre. Solo se puede hacer a título gratuito. Yo creo que con tal de lograr una vida, yo soy partidario que también se pueda alquilar un vientre. Yo en eso soy muy liberal, siempre y cuando sea tendiente a que existan más nacimientos y a traer más vidas al mundo. Creo que la ciencia es un avance importante, y bueno, tantas veces se usa para mal, una vez que está siendo usada para generar lo más lindo que hay en el mundo, que es un nacimiento, me parece que hay que aprovecharlo.
Un último aspecto para comentar en esta mañana, más allá de que volveremos sobre el tema cuando el proyecto continúe su trámite parlamentario, sobre todo cuando pase por la segunda cámara. Hay un artículo, el artículo 8, que se refiere a los casos de técnicas que necesiten de la donación anónima de óvulos o espermatozoides. Dice, solo en circunstancias extraordinarias que comporten un comprobado y grave peligro para la salud psicofísica del hijo, se podrá revelar la identidad del donante, siempre que ello sea indispensable para evitar ese peligro. ¿Podemos explicar esta disposición, diputado Lacalle Pou?
Sí, dentro de mi no idoneidad como médico, y acá se trata de preservar el anonimato, por supuesto, ¿no? En caso de debilidad, me imagino yo, en caso de necesitar una donación, un tejido, algo que pura y exclusivamente pueda ser otorgado por quien que tiene la misma cadena genética, se podrá recurrir a levantar el velo del anonimato. Me parece que viene por ahí, pero la regla casi irrestricta es el anonimato.
Sí, luego se agrega que la reglamentación determinará de manera detallada las situaciones a contemplar por esta excepción y el modo y requisitos de acreditar las mismas. Es más, se puntualiza que ese conocimiento, la posibilidad en esas circunstancias muy especiales de acceder al nombre del donante, tendrá carácter restringido, no implicará publicidad de la identidad ni producirá ninguno de los efectos jurídicos derivados de la filiación.
Por eso, porque ese caso de extrema necesidad. Me imagino que el sacrificar el anonimato deberá ser solo aceptado o necesario si corre riesgo de vida, si corre riesgo de una enfermedad complicada, si corre riesgo... se habla de psicofísico. Yo lo de psico no lo entiendo tanto, lo de físico me queda un poquito más claro.
Diputado Luis Lacalle Pou, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Dejamos la posibilidad de que los oyentes sigan acercándonos consultas porque el tema vuelve en nuestra agenda dentro de algunas semanas, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, la verdad que estamos muy contentos. Hasta luego.